Estoy reunido con Laura como interlocutora y vamos a realizar una canalización con el tetán de Luis para que relate alguna vida anterior.
Bienvenido.
Gracias, ya estoy aquí y siempre con ganas de interactuar, siempre con ganas de contar cosas nuevas, siempre con ganas de enseñar un poquito, aunque sea, y con ganas de que los poquitos minutos que tenga vayan a ser prácticos y de mucha utilidad para, entre otras cosas, la nueva labor que está teniendo mi parte física.
Sí.
Le esperan cambios, le esperan cosas. Y está bien que así sea. Tampoco quiero, como hacen otros, asustar, porque entiendo que el tema de la paternidad es algo común, normal y natural, por el que hemos pasado en muchísimas oportunidades a lo largo de todas nuestras vidas. Si bien es una responsabilidad, tampoco quiero llevarlo a extremos.
Sí, eso está bien. ¿Tienes algún consejo que darle?
No, solo que se deje fluir, que sea el mismo y que intente mantener la paciencia, la calma en todo momento. Que a veces cuesta. Solo eso.
Pues no sé si quieres dialogar o si quieres relatar algún engrama, si quieres expresarte.
Sí, no, para mí es importante porque voy a poder aliviarme un poco más de todo lo que tengo y si bien me noto bastante bien, siempre queda alguna cosa que te molesta, ¿no? Hay que entender que el plano físico realmente es muy duro porque te pone pruebas constantemente. Las que no consigues superar las llamamos engramas o ego, seguramente. Y en cada vivencia estamos todos llenos de situaciones que no logramos superar. Por lo que en cada vida hay engramas que cuentan a todo esto. He tenido vidas y todas las vidas han sido bastante distintas entre sí, porque he tenido muchísimos roles distintos y digamos también que me gustan probar cosas nuevas cuando encarno, no quedarme siempre atascado en lo que es lo mismo. Vidas de todo tipo. Entre ellas tuve una vida bastante, bastante difícil para mí. Una vida en la que actué como médico.
¿En qué planeta?
Sería un planeta que se encuentra aproximadamente a unos 300 años luz de vuestro mundo. Y lo llamaríamos algo así como Huron 2. Una H intercalada entre la U y la R. Y fui médico. Pero no médico en una consulta. Bueno, un quirófano. Sino que fui médico de campo. Médico que era enviado a los conflictos bélicos, guerras, etc. Para curar a los heridos. Era desagradable porque mientras estás en una consulta puedes entender que la gente enferma o que la gente se pone mal. Y que bueno, es ley de vida y tienes que curarlo, pero si eres médico de campo, entiendes de alguna manera que a quien estoy tratando es alguien que ha sido herido por otra persona. Te das cuenta de lo agresiva que puede ser una mano. Porque daros cuenta que con la misma mano con la que acariciáis a vuestro hijo, asestáis una puñalada a vuestro enemigo a pleno corazón. Es decir, son las mismas manos, es la misma persona la que puede hacer un acto altruista o un acto hostil a esos, a ese extremo, ¿no? Es horrendo saber que por cada persona que tú tratas ha tenido que haber otra persona implicada que le ha generado el daño. Porque a veces veías cosas que decías, ¿cómo puede hacerlo esto una persona? Si hubiera sido natural, bueno, un accidente, pero ¿cómo puede una persona a otra cortarle directamente un miembro entero? ¿Cómo puede hacer eso? Morían muchos de los que yo trataba. No es nada agradecido tu trabajo. Al contrario que en una clínica lo puedes salvar, tienes que jugar a contrarreloj con los poquitos recursos que tienes en tu plantilla móvil. No tienes casi recursos ahí. Con heridas muy profundas muchas veces. Y es muy desagradecido porque al igual que en una clínica puedes salvar mucha gente, aquí prácticamente todos acaban muriendo por la falta de recursos y porque ellos estaban realmente muy mal. Es verdad que yo no hacía distinciones. Teníamos un pequeño campamento móvil en cerca de una zona en conflicto. Lo íbamos cambiando a medida que el conflicto iba de un lado al otro. Y acogía y curaba tanto amigos como enemigos, sin hacer ninguna distinción, tanto de un bando como del otro.
No te decía nada. Los de tu bando.
No porque yo lo hacía. Bueno, es que yo no era un médico normal. Yo era ya en esa plantilla móvil el especializado, el médico jefe. Estuve muchísimos años ejerciendo antes de médico en una consulta. Y no, yo, digamos que lo que yo decía se hacía.
Vale.
Y mis superiores, digamos que no se daban cuenta de lo que yo hacía.
Deberían de haber muchas cosas impactantes y dolorosas.
Es mucho más impactante que lo que puedas ver en cualquier consulta, porque, insisto, detrás de todo eso hay una mano humana. Y cuando ves heridas tan graves, pero no son heridas, son mutilaciones, son cosas que desearías no haber visto nunca. Aún a un médico de campo que está especializado en esas cosas le impacta muchísimo. Muchísimo. Y la primera vez que haces de médico de campo es una experiencia realmente mala. No puedes dormir por las noches. Porque lo que ves ahí y tú lo asocias a que eso lo ha hecho otra persona, insisto, no ha podido ser un accidente, una maquinaria que se ha caído. No, es provocado de forma consciente por otro. Cuando una granada le está ya cerca y le mutila prácticamente toda la cara. Son cosas que desearías no haber visto nunca. Nunca, incluso ahora como espíritu digo, Qué desagradable la vida que viví.
¿Y fuiste para cumplir alguna misión o algo determinado?
Bueno, la misión era simplemente curar un conflicto bélico, un conflicto armado que había entre tres mandos, entre tres países, digámoslo así. Y el engrama en cuestión, aparte de lo que vi, sucedió en una decisión drástica que tuve que tomar. Recuerdo que mi superior, un general del ejército de uno de los bandos, me dice, bueno, viene una persona que era del bando contrario, que estaba herida, me dice, es un general enemigo. Ya sé que has estado salvando a soldados, pero no puedo permitirte que salves a un general. Porque eso puede causar que perdamos la guerra y todavía hayamos bajas. Tienes que asesinarlo tú. Creo que estaba acostumbrado a salvar vidas y que tantos había visto morir por accidente porque no había podido salvarlos. No podía imaginarme matar a una persona directamente con mis manos. Le dije, no, señor, yo no puedo hacer eso. Yo estoy aquí para salvar vidas, no para sesgarlas. Me dijo, ¿a quién prefieres salvarlo? ¿A él o a todos nosotros? No, obvio, obvio. Entonces mátalo. Pero es una persona humana también. Es una vida. Es una vida que ha quitado muchísimas otras vidas. Mátalo. Entré en shock en ese momento. Era incapaz, me temblaban todas las manos. No era capaz de matar a una persona. Yo que había estado, que la muerte me aterraba tanto, que había salvado tantos y que me atormentaba por las noches cuando no podía salvar a alguien. Yo ya estaba muy trastornado por todo lo que había visto. Me quedé en estado de shock, no sabía qué hacer, me temblaba todo. Pero señor, no puedo. Se lo juro que no puedo. Entonces sacó una pistola y me pegó un tiro a mí. Y lo pegó un tiro a él. Y nos mató a los dos. Entonces las últimas palabras que oigo antes de morir son, la guerra ha terminado. Sacad a estos dos de aquí. Ya no me necesitaba. Por mucho que fuera el médico jefe. Porque la guerra había terminado matando a ese general. ¿Qué necesidad tenía de matarme a mí si matándolo a él terminaba la guerra? ¿Qué necesidad tenía de matarme a mí o de hacerlo matarlo, o de hacerme matarlo yo? Nunca lo entendí, desencarné y nunca lo entendí. ¿Por qué? Seguramente solo quería verme sufrir. Solo quería acabar conmigo, pegarme un tiro. Igual le caía mal, igual tenía rencor porque había estado salvando a enemigos. No lo sé. La cuestión es que lo utilizó a él de excusa para matarme a mí.
¿Y cómo te
Al
sentiste?
final la guerra iba a terminar de todos modos matándolo a él. Lo podía haber matado a él. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué la paga conmigo? Salvé a mucha gente, a pesar de la guerra. Estuve en un plano maestro, en un 4. Y bajé de plano. Cuando me mató porque me encerré en mis propios roles del ego y no y más que pensar en el pobre general que había muerto y en todas las personas que habían muerto en esa guerra, seguramente que cometí el error de pensar en por qué me había matado a mí. Y caí en el rol del ego, bajé de plano al plano 3. Tardé en salir de ahí, en recuperarme, pero aquí estoy ahora mejor que nunca, también por haber relatado lo que he relatado, que es duro.
¿Cómo te sentiste cuando os mató a ti y al otro general?
Confuso porque no entendía por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué me mata a mí si matándolo a él termina la guerra?
Me has pensado que era obvio el tener una excusa y que tal vez te tuviese envidia por tú hacer el bien sin mirar a quién.
Eran opciones que se planteaba, pero me dabas rabia porque a nivel de utilidad no tenía utilidad matarme a mí. O sea, el bando que yo había estado defendiendo era tan frío y tan cruel que era capaz de matar a un propio amigo por envidia. Había estado defendiendo al bando correcto. La única tranquilidad que tuve al desencarnar fue que había estado salvando a todas las personas que yo creía correctas, tanto de un bando como de otro, como de otro, sin hacer discriminaciones. Es lo único que me dejó en paz. Y la verdad es que es lo único que puedo contar en esta sesión, porque me afecta muchísimo. Ya no lo que pasó al final, sino también todas las calamidades que vi. Tengo un dolor en la zona del plexo solar tremendo. Que le estoy pasando al receptáculo porque no os podéis ni imaginar lo que se puede ver a través de los ojos ahí. Voy a irme dejando una estela de luz tremenda a mi 10% por su gran labor y misión que está haciendo ahora con esa persona tan espectacular que está a su cargo.
¿Te sientes mejor al haber descargado un poco y haberte expresado?
Sí, yo mucho, el mediundo tanto. Tengo que irme y estamos en contacto en otra ocasión. Hasta todo momento y gracias.
Hasta todo momento.